continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la red Aurora. Estamos en nuestro primer servicio de cuatro que tenemos aquí. Y gracias también, como digo, cada domingo ya, aunque por mucho tiempo, por la paciencia que están teniendo hasta que terminamos de remodelar el templo, que va a estar en el primer piso de este edificio. Pero eso lleva bastante tiempo y permisos, y se imaginan todas las cosas que están involucradas con eso. Así que gracias, y por eso tenemos este lugar acá y lo que llamamos overflows o cuartos extras con pantallas donde la gente que llega más tarde o tiene niñitos, ahí van, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí, damos la bienvenida a los que están viéndonos en YouTube ahora y también a los que están en Radio La Red en 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Este es un programa para ellos también y sale los martes, así que vamos a nosotros acá a tratar de hacer el menor ruido posible, ¿ok? Porque todo se escucha. Si usted estornuda, sepa que sale en radio, ¿ok? Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Y vamos a seguir con esta serie que hemos aprendido ya estar siguiendo desde el domingo pasado, esta serie que se llama Proverbios, Instrucciones para la Vida. Aclaro otra vez, no vamos a ir versículo por versículo, son 31 capítulos, no acabaríamos en un año, pero sí estamos viendo temas principales en el libro de Proverbios. Entonces vamos al capítulo 3, como ven en sus pantallas. Y no sé si lo alcanzan a ver muy bien, pero Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 10, es donde vamos a estar. Veo la cara de extrañeza de alguno de ustedes, por eso digo, ¿será que no lo ven en la pantalla? Yo lo veo. Ok, Proverbios 3, 1 al 10. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pues estar en reverencia, en respeto, a no salir y entrar del salón y a estar concentrados en lo que nos va a hablar. Como siempre digo, recién estábamos hablando con Él a través de nuestros cantos y la oración, aún en ofrenda, estamos hablando con Él. Ahora vamos a dejar que Él nos hable. ¿Les parece bien? Para eso hemos venido también este día. Padre, gracias te damos por todas estas cosas y ahora rogamos que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este texto de Proverbios. Y tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, como también para nuestros oyentes en radio, los televidentes en YouTube y las personas que escuchan luego en podcast en otros países. Bendícelos también con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, dice la palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta ahí vamos a leer, y los que nos visitan veo que están leyendo, pero si no tienen una Biblia, cuando salgan vamos a regalarles una Biblia, ¿ok? Simplemente cuando los veamos con su bolsita roja, lo sugiere, ya saben que les van a regalar una Biblia, ¿ok? De parte de nuestra, de parte de Iglesia La Red. Eso es una de las multiplicidad de cosas que hacemos para el Señor cuando entregamos nuestras ofrendas y diezmos. El sueño de todos los seres humanos, el sueño de todos nosotros es aprovechar bien la vida. Vivir mejor, como decimos todos los días. Y todos deseamos vivir en paz, Todo ser humano desea tener una buena relación con Dios, buena relación con la gente y ser guiados por Dios, conocer la voluntad de Dios, tener dirección de Dios. Todos deseamos tener buena salud física y emocional, ¿quién no? Y todos también queremos ser bendecidos materialmente, ¿por qué no? Pero todo lo que mencioné parece un sueño. ¿Es posible vivir disfrutando de todas estas cosas que mencioné o son simplemente un sueño? Este capítulo 3 es muy largo, pero aún hasta donde hemos visto, tiene la respuesta a estas cosas que acabamos de decir. El mensaje de hoy está basado en el primero de tres grandes discursos. Este capítulo, en realidad, que no lo leímos todo, leímos 10 versículos, en realidad son tres grandes discursos. Nosotros leímos el primero. Y en este primero de los tres discursos, versículos 1 al 10, aparecen cuatro instrucciones para la vida. Y el mensaje de hoy, como ven en la pantalla o escuchan ustedes en radio, es cuatro órdenes para vivir mejor, cuatro órdenes de Dios, cuatro órdenes divinas. Dios nos dice cómo podemos lograr vivir bien con Él, vivir mejor y las bendiciones que podemos recibir. La vida cristiana suele ser complicada, tiene sus cosas difíciles, puede haber persecución, burla de sus amigos y compañeros, pero en medio de todo eso también hay bendición. Y en medio de todo eso tenemos que aprender a vivir bien nuestra vida. El resultado de poder cumplir estas cuatro órdenes que vamos a estudiar hoy, el resultado es una vida mejor. La primera orden es la orden de obedecer la ley de Dios. Tenemos que aprender a obedecer la ley de Dios. El cristianismo contemporáneo, moderno, no habla mucho de la idea de la ley de Dios y le gusta más las sensaciones, las emociones y todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la vida. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. En los primeros dos versículos, hijo mío, no te olvides de mi ley. No está hablando solamente del decálogo, los 10 mandamientos, o las 613 regulaciones o leyes que tenían los judíos, además de los 10 mandamientos. Está juntando eso, pero está hablando de toda la palabra de Dios. Y dice la palabra, no te olvides de mi ley. Dice Dios, no te olvides de mi palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y aquí viene la promesa. Esto ocurre siempre en Proverbios. Primero dice, esta es la orden, o esto es el consejo, o esto es el asunto, e inmediatamente, ¿qué dice? Este es el resultado. Y esa es la idea en todos los 31 capítulos del libro de Proverbios, en casi todos por lo menos. Primero están las órdenes, está la instrucción, e inmediatamente dice, esto es lo que va a pasar si obedecemos. Entonces, no te olvides de mi ley significa recordar constantemente las enseñanzas de la palabra de Dios, especialmente, como les dije recién, en una época donde en las iglesias en general alrededor del mundo, la enseñanza, el discipulado, la enseñanza de la palabra de Dios, la profundidad en la escritura no está ya de moda, lo han puesto fuera de moda. La falta de entrenamiento en la sana doctrina es la causa de tantas enseñanzas falsas. Cuando uno no predica, no enseña, no discipula con la sana doctrina, abre la puerta a falsas enseñanzas, no solamente que puedan entrar durante los domingos o un servicio, pero también durante la semana. La gente como que tiene hambre de algo más profundo y sigue buscando y buscando y buscando y buscando. Cuando se le da el plato fuerte y conoce la doctrina, no necesita tanta búsqueda en ese aspecto. También hay corazones llenos de confusión, llenos de ansiedad. Y observen que mucha gente tiene finanzas mediocres. Y no estamos hablando aquí de la prosperidad, como las iglesias de la prosperidad, o estamos diciendo, Dios promete que todos sean ricos. No, Dios da a través de su palabra la inteligencia y la sabiduría para manejar las finanzas, aun si tenemos poquito. Y uno puede vivir bien, aun si el salario es bajo. El trabajo que tenemos que hacer es aprender a administrarlo y a poner a Dios en primer lugar y a saber cómo trabajar. Y la Biblia no es un libro de consejería en la economía del hogar, pero tiene cientos de textos. Y especialmente en Proverbios hay muchos de esos cientos de textos donde se nos enseña cómo manejar bien nuestras finanzas. No es un libro de contabilidad, no es un libro de contaduría, no es un libro técnico, pero mirando los principios bíblicos, aún Dios bendice nuestras finanzas, aún si no tenemos un gran sueldo o salario. Un intérprete de la Biblia dice en uno de sus libros, la iglesia hace bien en prestar más atención al mensaje de este versículo. Y el mensaje es, no te olvides de mi ley, porque en vista de la continua ignorancia que hay entre muchos cristianos alrededor del mundo acerca de lo básico de la doctrina, y por supuesto mucho más de lo fundamental y fuerte de la doctrina, hay mucha ignorancia de eso. Pablo en una de sus cartas habla de viandas en vez de carne, en vez de comida fuerte. Mis hermanos, estamos en una época donde cada vez más vamos a tener que aprender a consumir la sana doctrina. Y a veces se nos va a hacer muy fuerte. Va a ser en ocasiones como tratar de comer una gran carne asada y nos faltan dos o tres dientes. Es complicado. Pero vamos a tener que aprender a hacerlo cada vez más, ¿no les parece? Porque estamos en una época de muchas falsas enseñanzas, las sectas pululan, crecen cada vez más y hay mucho problema de ansiedad y confusión y mucho problema en los matrimonios y mucho problema en las finanzas en todas partes. Y la raíz de todo eso no es un problema psicológico, la raíz de todo eso no es un problema psiquiátrico. En algunos casos pasan esas cosas, pero son excepciones. La raíz de eso es la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y no estamos hablando de conocimiento intelectual simplemente, sino el conocimiento práctico, el conocerlo, el mamarlo, el masticarlo, el entenderlo, el comprenderlo y el practicarlo. Eso es lo que necesitamos. Así que el Señor dice que si no olvidamos la palabra de Dios, miren cuál es la promesa, largura de días y años de vida. Esto significa que Dios nos promete una vida que vale la pena vivir, como decimos. Se puede llamar vida. Esto es una vida que realmente se puede llamar vida. ¿Han escuchado esa expresión de la gente? O quizá ustedes o yo lo hemos dicho alguna vez cuando estamos disgustados o nos falta dinero o la salud no anda bien. ¿Escucharon la expresión que dice esto no es vida? Tiene razón. Realmente tiene razón. ¿Por qué? Porque Dios dice lo que estás viviendo no es vida. Yo te puedo dar la vida que tendrías que estar viviendo, pero no la quieres, entonces vive tu vida. Es como cuando el Señor Jesús nos dice, debemos orar y decirle a nuestro Padre Celestial, sea hecha tu voluntad. ¿Recuerdan el famoso Padre Nuestro? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, no conocemos la palabra de Dios. ¿Saben qué en otras palabras está diciéndonos Dios? Sea hecha tu voluntad, no la mía. ¿Te gusta hacer tu voluntad? Go ahead and do it. Hazla. Después hablamos de cómo te va, pero hazla. Entonces la gente dice, esto no es vida. Claro que no. Así que la próxima vez que alguien se queje o usted se queje y diga, esto no es vida, recuerde, ¿por qué esto no es vida? Porque no está viviendo la vida que el Señor le quiere dar. ¿Y cómo la vida que el Señor le quiere dar se puede vivir? Conociendo su palabra. Así es como Dios nos habla a todos los cristianos. Olvídese de que tengo que tener este sueño o aquella visión o aquel profeta que me venga a decir algo. Usted tiene la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Dios ya le dijo todo lo que usted necesita saber. Lo demás es de vez en cuando, ahí ocasionalmente Dios lo puede usar como para confirmar, afirmar, pero nunca para dar una nueva revelación o una nueva palabra. Usted lo tiene en la Biblia. Amén. La segunda orden es la orden de practicar la misericordia y la verdad. En los versos 3 y 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten, que eso es como, manténgalas pegadas. Pero ellos dicen así, digo ellos y les explico por qué. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Los judíos tenían esa costumbre de usar algo que se llamaban filatelias y entonces eran como unas cajitas que escribían ciertas oraciones de la Biblia, de textos de la Biblia, y se los ponían en una cinta aquí en la cabeza. Todavía los pueden ver en algunos judíos ortodoxos, en Israel y New York, pueden llegar a verlo, y en otros países. Y otros los tenían en sus manos, en sus muñecas. Esas son filatelias. Entonces, ¿cuál es la idea? Ellos tomaron este texto de una manera literal y dijo, nunca se va a apartar de mí esta palabra. Yo recuerdo hace varios años atrás, quizás tengo que decir algunas décadas atrás, más de 20 años atrás, que yo estaba pasando por una etapa de ansiedad, de angustia, de cosas así. Y una cosa que Dios usó para ayudarme y sacarme de ahí, ¿saben qué fue? Escogí ciertos textos de la palabra de Dios con sus promesas de ayudarme, las escribí a mano, las puse en un papelito, las doblé y las cargué siempre en mi wallet, en mi cartera. A ver, tenemos tantos países representados. En mi billetera, ¿ok? Ya todos agarraron dónde está, ¿verdad? Y si no lo agarraron, aquí. Se los muestro, ahí está. Ahí con mis documentos. Entonces, cuando de pronto venía la confusión, la duda, el temor, yo me acordaba de eso. Entonces lo sacaba y volvía a leerlo y volvía a orar y estaba diciendo, Señor, esto es lo que tú me estás prometiendo. ¿Saben por qué hacía eso? Porque no podía siempre tener la Biblia de acá para allá. Y en esa época el celular no cargaba todavía una Biblia o las aplicaciones. ¿Ustedes sabían que había una vez que el celular era para hablar por teléfono? Nada más. Era más gordo, era más pesado y era solamente para hablar por teléfono. Hoy en día lo menos que hacemos con el celular es hablar por teléfono. Entonces esta mini computadora que tenemos ahí, ¿verdad? Ahora hablamos y ahí está la Biblia. Pero yo en esa época no teníamos nada de eso. Entonces ahí estaban mis filatelias, ahí estaban mis libritos, ¿verdad? Con ciertos textos y todavía los tengo guardado por ahí. Está muy roto, apenas si se puede mirar, parece un pergamino ahí de los rollos del mal muerto. Pero eso es lo que a mí me ayudaba. Porque la palabra de Dios dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, la manera de hacerlo es recordando la palabra de Dios constantemente. Entonces, ¿qué pasa con eso? La Biblia dice que eso crea en nosotros misericordia. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Pero de dónde vienen la misericordia y la verdad? De la palabra de Dios. Observen que está hablando de la ley de Dios, no está hablando de nuestra misericordia personal inventada por nosotros. Esto viene de la palabra de Dios. Entonces dice, átalas a tu cuello. Misericordia significa amor mostrado por Dios al hombre y amor por el hombre a Dios y a su compañero, a su prójimo. El amor es leal, el amor es fiel. Esto tiene que ver originalmente con la lealtad de Dios al pacto. Ustedes saben que Dios es leal al pacto que Él ha hecho con nosotros. Dios es fiel, Dios es leal al pacto que Él ha hecho con su pueblo, el pueblo judío. Dios es leal, Dios no se olvida, Dios sabe lo que va a hacer en su tiempo. Y eso es algo que para nosotros como sus hijos e hijas no es solamente un consuelo, debe ser donde nos agarramos. Por eso al comienzo dice, fíate de Jehová, o más adelante dice, fíate de Jehová. La idea es apóyese en Jehová. Apóyese en Jehová es la palabra Señor en el Antiguo Testamento. Apóyese en el Señor, apóyese en Jehová, apóyese en Dios, apóyese en sus promesas. No se apoye en su propia prudencia. ¿Ven? Entonces aquí antes de eso dice misericordia. Este es el amor leal del pacto. Tenemos que ver el contexto de por qué. El Señor nos dice después que debemos confiar en Él también. Hemos hecho un pacto nosotros con Dios. ¿Usted recuerda el día que hizo un pacto con Dios? Tal vez no lo recuerda con esa frase, pero yo le digo, el día que usted hizo un pacto con Dios fue el día de su conversión. Cuando usted entregó su vida al Señor Jesucristo, cuando usted se arrepintió, pidió perdón por ser pecador, pidió perdón por sus pecados, y usted recibió a Jesucristo, usted entregó su vida al Señor Jesucristo, la Biblia dice que ese día el Señor Jesucristo lavó sus pecados, pasados, presentes y futuros. Pero más que nada es un término legal que dice que Dios ya no va a contarle, nunca más le va a culpar por sus pecados. Mientras estemos en la tierra, le va a disciplinar, le va a corregir, parte de eso es la iglesia, ve la instrucción, pero ya no le va a juzgar como culpable. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cargó con la culpa suya y con mi culpa en la cruz del Calvario. ¿No es el Señor maravilloso? Por eso cuando la lavamos con todo. No estamos ahí mirando la polilla que entró hace un ratito. Realmente estamos ahí, ¡wow! Y nos recordando. Ahora, en ese día usted hizo un pacto con Dios. Yo hice un pacto con Dios. no firmamos un documento, pero hicimos un pacto espiritual con Dios. Y ese día Dios hizo un pacto con usted. Dios hizo un pacto conmigo. Dios nunca falla a su pacto. Nosotros, sí. Pero Dios no nos suelta de su mano. Entonces, ¿por qué la Biblia dice entonces que, aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel? ¿Recuerdan ese texto? Aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él dio su palabra y punto. Está sellado con su sangre y con el Espíritu. El Espíritu no es una fuerza, es Dios el Espíritu Santo. ¡Pum! Está sellado. Este hijo es mío, esta hija es mía, la adopté, lo adopté. Ya está. Lo demás es como un papá y una mamá que corrigen a sus hijos mientras están en el hogar y son menores de edad. Nuestra minoría de edad, espiritualmente hablando, va a estar aquí hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces nos va a mantener ahí como hijos menores de edad, tratando de ayudarnos, ¿cierto? Entonces misericordia y verdad tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Recuerda otro texto que dice, las misericordias, las bondades del Señor se renuevan cada mañana. Es decir, todos los días. Cada vez que usted se despierta, recuerde que el Señor ya está renovando misericordias con usted. Otro texto dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque Dios es fuego consumidor, dice el mismo libro de Hebreos. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido exterminados, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, Estados Unidos de América, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, todos los países que estamos representando, por la misericordia de Dios no han sido consumidos. Porque no nos hemos portado muy bien, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, porque sigue dando oportunidad. Otro texto dice al final que el Señor no manda a Jesucristo. Jesucristo no descendió todavía a buscar a su iglesia. ¿Saben por qué? Por misericordia. Dice, algunos tienen por tardanza la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué Dios dice? Por paciencia, para que más personas sean salvas. Jesús todavía no ha venido. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, no va a venir como niñito humilde en pesebre en Belén, va a venir como juez. No para nosotros viene como nuestro hermano mayor, como nuestro salvador, pero para aquel que no cree, viene como juez. Entonces, mire la misericordia de Dios como se extiende aún a través de los siglos. Entonces, incluye la fidelidad, la misericordia, incluye la fidelidad de hacer que el amor no se transforme en un sentimentalismo débil, no se transforme en una emoción. Y también, por el otro extremo, no se transforme la misericordia en legalismo. Luego dice verdad, misericordia y verdad. Verdad significa en cumplir las promesas de Dios y las promesas a los hombres. Misericordia y verdad son los dos atributos de Dios por los cuales es conocido el trato de Dios con los seres humanos. Usted y yo como seres humanos, ¿cómo conocimos al Señor? Bueno, a través de la Biblia, alguien nos habló, pero aun cuando alguien nos habló o usted asistió a la iglesia, en realidad lo conoció a través de la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios al hombre. Pero observe que esto lo hizo Dios por misericordia. Entonces, misericordia y la verdad, que es la palabra de Dios, no son dadas como porque Dios tiene estos atributos, son parte de quién es Él. En Mateo 5:48 Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted dice, es imposible para mí ser perfecto, mucho menos perfecto como Dios. Es un texto que desde el griego significa completo, maduro, sea santo, sea, busque esto, ¿verdad? Ahora lo puede hacer porque es hijo de Dios. Como dijimos recién, todo esto se ata al cuello, es una expresión que se asemeja al uso de las filatelias en los judíos, pero la idea significa mantener siempre presente la palabra de Dios para obedecerla. No podemos obedecer lo que no conocemos, ¿verdad? Deberíamos, pero no lo conocemos, no lo entendemos. Ahora sí, entonces debemos obedecerlo. En la tabla del corazón es una expresión que aparece también en Jeremías capítulo 31. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, habla de la tabla del corazón. Dios crea el deseo en nosotros de obedecerle. ¿Cómo sabe usted, en otras palabras, si es cristiano de verdad? Hay un deseo de obedecer a Dios dentro suyo. sabe que se equivoca, sabe que erra, sabe que, pero dentro suyo, pero yo quiero obedecerle. ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento cuando pecamos? ¿Bien o mal? Si nos sentimos mal, eso es una buena cosa. Usted dice, parece una pregunta un poco infantil. No lo es. Yo he hablado con gente que no le importa. Esta es mi vida, whatever. No hay Dios, no hay nada, no hay código moral, yo hago lo que quiero. Entonces no puedo decir que es cristiano, aun si va a la iglesia. Pero si una persona dice, yo sé que no debo pecar, yo no quiero pecar, y cuando peco me siento tan mal que me lleva al arrepentimiento. Ese es el Espíritu de Dios que me lleva al arrepentimiento. Y quiero obedecer a Dios. Bueno, no es que usted es muy inteligente, o yo tampoco. Ese es Dios dentro suyo, ayudándole a enderezarse. Entonces, en la tabla de nuestro corazón es la idea de que Dios mismo escribe esto en nosotros. Luego está la promesa de esta segunda orden. La promesa es, tendrás favor con Dios y con la gente. Jesús, ¿recuerdan Jesús a los 12 años en el templo? Y hay un comentario ahí donde dice, Jesús tenía favor con Dios y con los hombres. Gracia y favor. Favor aquí no es, me hicieron un favor. Usted comprende eso. Favor aquí es, la puerta se abre. ¿Qué pasó allí en el libro de los Hechos? ¿Recuerdan? La iglesia crecía, la iglesia se amaban unos a los otros, se ayudaban unos a los otros. Nadie decía tener de suyo propio lo que era propio. La idea estaba dispuesta a todos, disponible, perdón, a todos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Jesús, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión, y termina diciendo, y la iglesia tenía o gozaba del favor del pueblo. Entonces, hoy en día pasa lo mismo, nos pueden criticar, nos pueden señalar, el mundo se puede burlar de usted, se puede burlar de mí, de nosotros como iglesias, pero también la gente va a ir viendo y va a estar diciendo, sin embargo, no hay una comunidad como la iglesia. No hay una familia como la iglesia. No hay gente como esta gente. ¿Ven? Entonces eso es gozar del favor del pueblo. Aquí dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gracia y buena opinión. Cuando yo estoy en el programa Viva Mejor por más de 10 años y hay personas que yo he recibido cuando tenía aquí enfrente mi oficina de consejería profesional y hay gente que venía y me decía, bueno, mire, yo no soy cristiana, no soy cristiano, no estoy de acuerdo o la verdad no conozco mucho la doctrina de ustedes, yo soy de esta y de esta religión. Sin embargo, lo escucho todos los días. Y yo decía, ¿de veras? Y si no está de acuerdo con nuestra doctrina, ¿por qué escucha todos los días? Bueno, me gusta, de alguna forma me edifica. Mis hijos pueden estar en la casa o en el carro escuchando y no se asustan, usted nunca va a decir una cosa extraña, una palabrota o estas cosas, una maldición. Y mucha de esa gente después se fue entregando al Señor Jesús. Mucha de esa gente comenzó a venir a esta o a muchas otras iglesias en aquella época cuando la red todavía no existía. Entonces, ¿qué es eso? Gracia de Dios. Dios dio gracia, Dios dio favor. ¿Porque yo soy perfecto? No, simplemente por obedecer y por tratar de obedecer cada vez mejor. Y cuando uno yerra, se equivoca, tratar de obedecer. Entonces, ¿el Señor qué hace con usted? Lo mismo que hace conmigo. Dios va abriendo puertas, Dios va dando favor, Dios da gracia aún con los enemigos, dice un salmo. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos dos de las grandes órdenes. Vamos a la tercera orden. La tercera orden es la orden de confiar en el Señor. Los versículos 5 y 8 nos dicen, fíate de Jehová, de todo tu corazón, con todo tu ser es la idea, y no te apoyes en tu propia sabiduría o en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y acá viene la promesa, Él enderezará tus veredas. El libro de Hebreos dice algo similar en el Nuevo Testamento. La idea es endereza los pasos, ¿qué? También. Entonces, fíjate significa confiar en el Señor de todo corazón, como decíamos antes, apoyarse en Él. Alguien dijo, el secreto de encontrar el camino de Dios y recibir su bendición es confiar en Él con todo el corazón. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. El asunto es cuando las cosas nos salen al revés, nos salen mal. Ese es el momento de decir, Señor, solamente en ti confío. El viernes pasado estábamos reunidos con los varones. Varones, yo los invito a venir. El tercer viernes de cada mes estamos reunidos aquí o abajo. Y tuvimos una hermosa reunión hablando de cómo salir del desánimo. Y una de las cosas que estábamos hablando de la Biblia, miramos muchos textos bíblicos, no es un sermón como el que yo estoy predicando ahora, hablamos, participamos entre varios, pero la idea es, ¿cómo salir de ese desánimo? Fíese del Señor, confíese en el Señor. ¿Qué hacer cuando uno no tiene ni fuerzas para confiar en el Señor? Bueno, lo hablamos el viernes. Entonces, reconócelo, dice aquí, en todos sus caminos. Reconocer a Dios significa que Dios demanda absoluta obediencia en Él para poder bendecirnos. ¿Por qué? Pues Él es nuestro creador después de todo, ¿verdad? ¿Quién mejor que Él va a saber? ¿Quién mejor que Él nos va a conocer? Hace años atrás escuché la historia que ocurrió allá a finales de los 1800, 1900, al principio, donde una persona, ¿han visto en los movies esos carros viejos, verdad? Taca, 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 que había que dar una palanca para que crecieran, y eran medio bicicleta, medio carro parecían. Y un día a uno se le descompuso el carro, porque era muy fácil en los primeros años de los carros, de los autos, que se descompusiesen, porque no eran todavía máquinas perfectas o máquinas muy avanzadas como son hoy, mucho menos computarizadas. Entonces una persona estaba allí y se le rompió el carro. Y entonces levantó la tapa y estaba tratando de arreglarlo y buscándolo. ¿Y qué sabía? No había muchos mecánicos en esa época, todo era muy nuevo. Y de pronto ve que detrás aparece otro carro mucho más lindo, prácticamente un carro lujoso. Y se baja un señor con su traje, su corbata, muy bien vestido, sus zapatos lustraditos, y llega hasta la persona y le dice, perdón, ¿le puedo ayudar? Entonces este hombre lo mira de arriba para abajo como diciendo, ¿qué sabe este? ¿Qué puede saber de mecánica? ¿Qué puede saber de motores? Mire, yo tengo las manos engrasadas y todo empastado aquí. Entonces le dijo, pues no creo que usted me va a poder ayudar. Yo no sé. Y el hombre así, muy rico de apariencia, lo mira y le dice, mire, esto tiene que ir allá, póngale esto ahí acá. Y dice, ¿usted cómo sabe? Oh, no le dije mi nombre, me llamo Henry Ford. Yo he creado este carro. Yo sé exactamente dónde va cada tornillo. Yo sé dónde va cada bujía. Yo sé dónde va cada cablecito. ¿Usted es Henry Ford? Sí, sí, mire. Si usted pone esto aquí, el carro va a cargar. Lo hizo y automáticamente el carro anduvo y ni le cobró por los servicios. Ese es nuestro Dios. Él escribió este libro. Aquí habla de usted. Él habla de él, pero le dice de usted. Cuando usted mira este libro, dice, hijo, ya te dejé las instrucciones. Ajusta acá, obedece allá, arregla acá y vas a funcionar bien. Vas a poder realmente vivir mejor. Tendrás favor. La orden de confiar en el Señor. Confiemos en el constructor de nuestra vida. Luego dice, teme al Señor y apártate del mal. Esta fue la respuesta de Job. ¿Recuerdan a Job? Muchas veces vamos a mencionar a Job en Proverbios porque aparecen cosas que Job dijo o ocurrieron con Job. En Job capítulo 28, versículo 28, dice, y dijo al hombre, he aquí, este es Job, he aquí que el temor del Señor en la sabiduría, es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. O sea, cuando uno se aparta del pecado, demuestra que es inteligente, en otras palabras. Así que jóvenes y no tan jóvenes, sean inteligentes, apártense del mal. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. La humildad surge de la reverencia y del temor de Dios. Hay mucho orgullo, hay mucha arrogancia en estos días. Siempre los hubo y siempre los habrá hasta que venga Jesucristo a la tierra. Pero Hay mucha arrogancia a veces aún en las iglesias o entre cristianos. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Si alguno de ustedes lo sabe todo, lo espero en mi oficina dentro de un rato para que me enseñe. Yo tampoco lo sé todo. Nadie lo sabe todo. Entonces no podemos crear una vida basada en nuestra propia opinión. En otras palabras, no sea absolutista cuando habla o cuando piensa. Usted no lo sabe todo, yo tampoco. Y aquí la Biblia dice, sea inteligente, no sea sabio solamente en lo que usted aprendió. ¿Sabía usted que muchas cosas que usted y yo aprendimos están equivocadas, están erradas? Desde la religión hasta la familia, hasta la parentela, muchas cosas culturales están erradas. Aquí en esta cultura americana también. ¿Por qué? Porque son cosas hechas por los seres humanos, no pueden ser perfectas. Entonces dice la palabra, fíate de quién, de Dios. Y no así nomás el domingo, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tus propias deducciones, en tus propias personales interpretaciones. Mucha gente es arrogante, dice, ah, yo soy así y se acabó. O a mí me dijeron esto y no lo voy a analizar. Así es. Usted no está mostrando sabiduría de Dios. No está mostrando inteligencia ni siquiera a nivel humano. Está mostrando un espíritu arrogante, un espíritu no humilde. Y se está apoyando en su propia prudencia. Mi pregunta para usted es, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le está yendo hasta ahora apoyándose en su propia prudencia? Mal. Puede tener tiempos más o menos buenos, pero le va a ir mal. Entonces, ¿se puede cambiar eso? Claro que sí. La Biblia dice, ahora comienza a confiar, a fiarse, a apoyarse en la palabra de Dios. Apóyese en el Señor, no en su propia prudencia. ¿Quiere esta largura de años, de días? ¿Quiere bendición? Apóyese en lo que el Señor enseña. Apóyese en el consejo de Dios. Por eso también estamos aquí hoy como iglesia reunidos. Mire cuál es la promesa allí. Porque medicina será para tu cuerpo, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, como soy muy curioso y no puedo pensar huesos, nada más huesos. Esto lo leí cientos de veces en toda mi vida, pero ¿qué es huesos? Y resulta que en el original la palabra es médula, es la idea de médula. Y es una idea que tiene que ver con jugos, con sustancias que refrescan el cuerpo. ¿Qué tal? Y eso que la Biblia no es un libro científico. Entonces la idea dice aquí, en realidad, que el estado moral de una persona influye en su condición física. Cuando estaba en la oficina de consejería haciendo el trabajo de consejería todos los días prácticamente, yo encontraba muchas personas que aún en su rostro estaba demacrado. ¿Saben lo que es un rostro demacrado, verdad? Como que medio envejecido demasiado rápido. Y expresiones y cosas y malestares físicos que en la profesión le llamamos problemas psicosomáticos, si han escuchado eso. Somático es de soma en griego, soma es cuerpo. Psico es de psyche, de mente. Entonces, los problemas mentales, no digo la locura, esas cosas, estoy diciendo los problemas de ansiedad, de ataques de pánico, de temor, de dudas, de rabietas, de nerviosismo. Eso finalmente daña también nuestro cuerpo. Y la Biblia ya nos dice eso más de 2000 años atrás. Honra, perdón, dice, porque no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Si la Biblia dice, si Dios dice que algo es medicina, ¿por qué lo dice? Porque necesita medicina. Hay algo que necesita medicina. ¿Y por qué hay algo que necesita medicina? Porque está enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Por apoyarse en su propia prudencia. Entonces Dios dice, ¿quiere revertir el asunto, darlo vuelta? Fíese de mí, dice el Señor, yo soy su creador, yo soy su Henry Ford. Fíese de mí y usted va a encontrar la medicina para todos sus males. Entonces aquí dice el Señor que en otras palabras en el mundo vamos a tener aflicción, como dijo Jesús, no vamos a tener la sanidad completa de todos nuestros problemas, pero el Señor está allí para ofrecernos su medicina. ¿Y cómo nos ofrece su medicina? A través de su palabra. Ahora, hay mucho cristiano cómodo. Hay mucho cristiano cómodo. Los que nos están escuchando en Radio La Red están escuchando el día martes, ya pasó el domingo y quizás fueron el domingo a su iglesia. ¿Y por qué les digo que a veces puede haber cristianos cómodos? Porque tienen X diferentes problemas y pasan al frente o van con los intercesores de oración, ore por mí, tengo este problema. Bueno, está bien, la iglesia está para que oremos unos por los otros. La pregunta sería, ¿y qué está haciendo usted todos los días para que esto cambie? Porque ni el pastor, ni los intercesores o amigos de oración, como le llamamos aquí, nosotros no podemos ir a vivirnos con usted para tratar de ayudarle en cada cosa, responderle cada pregunta, orar cada 5 minutos por todos los problemas que tiene. Usted tampoco lo puede hacer por nosotros, ¿verdad? Y usted dice, bueno, sería... No, no sería bueno. No es lo correcto. Usted no depende de hombres ni de mujeres. Usted depende de Dios. Entonces, no sea cómodo. Decíamos los varones el otro día, no sea cómodo. Vaya a la palabra de Dios. Recuerda lo de la filatelia, recuerda lo del wallet, recuerda, haga algo por usted mismo en este aspecto. Y aquí la palabra de Dios que dice, si hacemos eso, Dios trae medicina. Ustedes hoy aquí, o ustedes escuchando en radio, o los que están en YouTube, hoy están con problemas. Yo también, pero algunos de ustedes no saben cómo resolver sus problemas. Están amargados, están tristes, están extrañando parientes, están con problemas financieros. ¿Qué tal si en vez de confiar en la propia inteligencia de ustedes, comienzan a confiar en Dios? Y se empiezan a apoyar en Él. Y usted dice, ¿cómo se hace? Lea la Biblia. Es fácil, lea la Biblia. Ore. Busque a alguien que ore por usted aún por teléfono. Pida ayuda, pero no se ahogue en un vaso de agua, como dicen por ahí, y trate de arreglarlo usted solo. La última cosa que nos dice aquí de las 4 órdenes para vivir mejor, y con esta vamos a ir ya concluyendo, es la orden de honrar a Dios con nuestros bienes. Dice, honra a Jehová, el verso 9, honra a Jehová, al Señor, con tus bienes y con las primicias. La primicia es lo mejor, lo primero. ¿Okay? El asunto del diezmo y eso no es tanto el porcentaje, sino es más bien la intención, lo primero, el pensar primero en Dios. Entonces yo les recomiendo esto, cuando ustedes le entregan al Señor, aquí en la iglesia, como lo hago yo, las ofrendas o los diezmos, tráigalo preparado. Tráigalo preparado. En otras palabras, piense con anticipación en esto. Piense, ok, voy a ir a la iglesia, le voy a dar al Señor lo que es el Señor, entonces ya preparé mi cheque. O ya lo hice online, muchos de nosotros lo hacemos online también. O si es en casa, ya lo preparé. Pero ore por eso. Agarre ese sobre y yo, Señor, bendice esto. Bendice esto. Yo no le voy a decir, esta es mi semilla y al sembrar la semilla se va a multiplicar y bla, 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 bla. Mire, la Biblia es muy clara. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y cuál es la promesa? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Claro, está hablando un pueblo agricultor. Entonces le habla de granos, ¿okay? Y le habla de cosas que son de la horticultura y cosas así. Pero nosotros tenemos que traerlo a nuestra realidad. Y aquí dice entonces los primicias de todos tus frutos. Es la idea, lo primero es del Señor. Lo primero de mi tiempo es del Señor, lo primero de mi confianza es del Señor, lo primero de mi dinero es del Señor, lo primero, todo es del Señor. ¿Bien? Recuerdan que en la Biblia nos muestra que los judíos entregaban el primogénito a Jesús, al Señor, perdón, a Jehová, a Dios. ¿Por qué? Porque era el primer hijo, era lo primero que salió de ellos. Siempre en todas esas cosas la idea es, esa es la primicia, eso es lo primero, eso es lo mejor. Cuando en Malaquías aparece la ley del diezmo, y ahí sí era una ley, ¿por qué dice 10%? Porque es el primer por ciento de 100. No es el 1, es la primera parte de 100. La idea es, ¿tengo confianza en Dios como para hacer eso? ¿O tengo miedo pensando que eso me va a hacer que me falte? Entonces no se está fiando en el Señor, no está confiando en el Señor. Usted tiene que decir, ¿por qué este texto aparece en este contexto y parece que no tiene nada que ver? Es que tiene todo que ver. Todo aquí tiene que ver con esa confianza en el Señor. Y la promesa es, tus lagares rebosarán de mosto. Y eso tiene que ver otra vez con Malaquías 3:10, donde el Señor dice, haya alimento en mi casa. ¿Okay? Entonces dice, probadme ahora en esto y verás, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Sabía usted que esa es la única vez en 66 libros de la Biblia que Dios dice, pruébenme? En los demás casos, es un insulto probar a Dios. En este caso, es la única vez que lo hace. Dar a Dios de nuestros bienes es un asunto de honra. ¿Vio lo que dice la Biblia? Honra al Señor. Es adorar, es honrar al Señor. Usted no está diciendo, bueno, y no, vamos a poner diezmos de ofrenda porque hay que pagar la luz, hay que pagar el edificio, hay que pagar el agua, hay que pagar el gas. Usted no lo está haciendo por eso. Yo no lo estoy haciendo por eso. Es una forma de honra al Señor que para muchos es la forma más difícil de hacer. Es más fácil cantar, levantar nuestras manos, cantar, palmear, venir a la iglesia, escuchar al pastor, leer la Biblia. Eso todo suele ser más fácil que abrir nuestro dinero. El problema es que no es nuestro. Somos simplemente mayordomos. Entonces el Señor nos enseña aquí que esta es una demostración práctica de nuestra confianza. Mire cómo el autor va diciendo cosas que son demostraciones de nuestra confianza en el Señor a nivel de confiamos en Él para nuestra salud física, confiamos en Él para nuestra salud mental, para nuestra salud espiritual, familiar, en las relaciones unos con otros. Muy bien, todos decimos amén porque necesitamos todo eso, ¿verdad? Y que nuestra mente esté clara y danos sabiduría, danos inteligencia. Y termina diciendo, pero falta una cosa más. El ser humano trabaja con bienes materiales. Estamos en un lugar material, no estamos en el cielo donde no necesitaremos dinero. Aquí sí, entonces el Señor dice, a ver, ¿qué hacen con sus bienes? El Señor dice, hónreme también con sus bienes. Muestre que realmente se fía de mí, muestre que realmente me honra. Pero la Biblia dice honrar, y esta expresión honrar es una expresión real. Es una expresión que se usaba como para los reyes. Ustedes vieron lo que se hacía con los reyes y las reinas. Cuando pasaban, se hace una señal de respeto, uno se inclina, es una señal de honra. Cuando uno está dándole al Señor, uno se está inclinando delante del Señor diciéndole, yo confío en ti aún con lo que tú me das, mi salud, mis bienes. ¿Sabían ustedes que de acuerdo al libro de Malaquías, el dar al Señor es un acto de guerra espiritual? ¿Cómo? Yeah. Porque Malaquías 3, cuando dice el Señor que debemos darle al Señor, luego dice que Él se va a encargar de nuestros enemigos. What? Yeah. El Señor dice, Él se va a encargar aún de nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Porque le damos dinero? ¿Estamos comprando a Dios? No, pues estamos mostrándole que en realidad confiamos en Él con todas las cosas de nuestra vida. Entonces, eso es una demostración práctica de nuestra confianza y se nota en cómo honramos con Dios, a Dios con nuestros bienes materiales. No hacerlo es confiar en nuestra sabiduría humana y limitarnos y a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Los cristianos tememos a Dios, o los que tememos a Dios, le honramos a Dios con los bienes como el Rey que Él es, porque conocemos las bendiciones de Dios, las experimentamos. Así que si usted es un dador alegre al Señor, ¿cómo le está yendo hasta ahora? No solamente en el área material, sino en todas las cosas. Y si usted no es un dador al Señor, ¿cómo le está yendo al Señor? No solo en lo material, sino también en todas las cosas. Así que en conclusión, la instrucción para la vida que Dios nos da hoy en estas cuatro órdenes, que cuando las obedecemos producen vivir mejor, son simples. Primera orden, obedezca a Dios, obedezca a la ley de Dios, conozca la palabra de Dios. Resultado, produce años de más calidad, mayor años de vida y paz. Segunda orden que vimos, practicar la misericordia y la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué resulta? ¿Qué promete Dios? Puertas abiertas, gracia con Dios, gracia con la gente, favor con la gente. Tercer orden que aprendimos es confiar en Dios, fiarnos de Él. ¿Qué produce eso? Guía divina y buena salud. Última orden, honrar a Dios con todo, con nuestros bienes. Resultado, produce bendiciones materiales. La piedad y la espiritualidad del creyente, dijo alguien, es hueca si no abraza los preceptos de la sabiduría de Dios. Por eso esta gran instrucción, hermanos, no es una fórmula, lo que hemos aprendido, y solamente se va a aplicar a aquel que es creyente en Cristo Jesús. ¿Es usted un creyente en Cristo Jesús? Vamos a cerrar nuestros ojos para orar y concluir. Después del mensaje va a haber unos anuncios y nos vamos, pero Señor, oramos por aquellos que desean esta vida, este vivir mejor, pero aún no te conocen. Conocen de ti, saben de Dios, pero no te conocen a ti. No eres tú el Salvador todavía. Jesucristo ha venido a morir en la cruz por nosotros. Muchos de nosotros te damos gracias por aquel bendito día en que nos convenciste de nuestro pecado, de nuestra estar perdidos para siempre. Nos diste que pudiéramos arrepentirnos y confiar en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos perdona, y que tú nos aceptas como hijos e hijas y nos adoptas como tuyos. Padre, si hay alguien aquí o en radio o en YouTube que aún no ha tomado la decisión de venir a ti, que en realidad no ha respondido al llamado de Dios, a tu llamado de venir a ti, que lo haga, Señor, que lo haga en este día, que no pierda más tiempo en su vida. Y para todos nosotros que ya somos tus hijos e hijas y lo sabemos, porque tú das testimonio a nuestro espíritu de que somos tuyos. Ahora queremos obedecerte, queremos andar en estas instrucciones que nos diste y ver y testificar de ti, Señor, a los cambios que vas a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1650 AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor.
Thank you. hasta morir. No, tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. No, tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Voy por tus sendas, me das nuevas fuerzas, calmas mi ser, me das de tu agua. No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor.
En la oscuridad
Dios cuida de